Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este viernes, bueno, en teoría el viernes, toda la semana y la siguiente también, ya lo verás, es el famoso Black Friday, día en el que se inauguran las campañas navideñas de compras con rebajas, ofertas. Luego sigue el Cyber Monday. Esto es cada vez más ridículo los nombres en inglés, pero bueno. Aunque la pandemia ha generado una tremenda crisis, los expertos auguran un fuerte incremento de ventas online. Claro, si compramos online, pagamos online. Cuidado con esto de los pagos en Internet. ¿Quién nos protege? ¿Cómo se regula? ¿Qué debemos tener en cuenta? Todos los martes toca hablar de tecnología, si puede ser tecnología aplicada para ello, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué importancia tiene el mundo de los pagos para todos? Por supuesto, bancos, comercios y usuarios, por partes.
Pues mira, por partes, yo creo que es una de las bases fundamentales del sistema bancario y obviamente del económico, ¿no? O sea, fíjate, las transacciones electrónicas que ya vienen de largo hacen posible el comercio a nivel global y manejan un volumen inmenso de operaciones y de dinero a nivel mundial. Por ejemplo, para que veamos un dato en España y nos hagamos una idea de lo que significa Iberpay, que es la Cámara de Compensación y Liquidación Electrónica, gestiona más de 2.000 millones de transacciones al año, de todo tipo, transferencias, adeudos de recibos, cheques, pagos inmediatos, un montón de cosas.
Oye, ya no son los bancos los únicos que pueden gestionar esos pagos y cobros, ¿no? Ya hay otros, por así decirlo, intermediarios.
Claro, efectivamente, es un negocio que aunque está regulado, también está a la vez abierto para que participen otros jugadores no bancarios. Y de hecho se estima que para un banco, para que te hagas una idea, lo que significa las comisiones por tarjetas, cheques y órdenes de pagos y cobros suponen un 8% de su margen bruto, ¿no? Más o menos, y un 25% del resultado de explotación. Así que una apertura de este mercado puede hacer mucho daño a las entidades si no se espabilan, no se reposicionan.
Sin duda. Oye, por lo que dice Christine Lagarde, no solo los bancos sienten la amenaza, también la Unión Europea. Escucha.
Hay una dura competencia para dominar los pagos a escala global. Los pagos están sujetos a fuertes efectos de red. El tamaño importa, limitan el campo e inevitablemente provoca que solo unos pocos proveedores de servicios dominen los mercados de pago y en ese sentido Europa se ha quedado atrás en esta competencia. La falta de integración de pagos en Europa significa que los proveedores extranjeros han tomado la delantera.
¿Qué opinas, Mario?
Pues que efectivamente yo creo que tiene toda la razón del mundo. La falta de estándares comunes entre los 27 durante muchos años ha facilitado que, sobre todo en el mundo digital, los pagos estén liderados cada vez más por otras plataformas, desde las ya históricas conocidas Visa y Mastercard de toda la vida. Pues han ido sumando todos los PAL y todos los Pay. Los PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, hasta los chinos Alibaba con su Alipay. Y más que hay, ¿no? Y claro, el tamaño, como dice Christine Lagarde, importa. El comercio electrónico en Europa superará los 700.000 millones de euros en este año 2020, contando el efecto pandemia. Y aquellos que crezcan más, que tengan más usuarios, pues van a dominar esta parte del sistema y con el consecuente riesgo que pueden afectar a usuarios o a la economía si no están bien supervisados o regulados, ¿no?
Oye, ahora que comentas sobre la regulación de pagos, escucha lo que dice Manuel Ortego, es profesor de Derecho en la Universidad Europea.
Es la segunda directiva de servicios de pago de la Unión Europea, ya existía una en 2007 y a raíz de que ha habido una serie de cambios en los sistemas de pagos y los proveedores de pagos, se ha tenido que implementar una modificación que es la nueva PS2. Se basa en cuatro claves fundamentales que son un nuevo sistema de autentificación mucho más reforzada, mayor transparencia, eliminación de intermediarios y permitir lo que se llama el open banking, que es que terceros que no sean bancos también puedan participar de esa gestión de los pagos.
Tradúceme, PS2.
Pues fíjate, esa PSD2, la Payment Service Directive, como comenta Miguel Ortego, es precisamente el paso que le faltaba a la Unión Europea en esa integración y en esa, digamos, en ese vacío en el mundo de los pagos y los cobros. Entró en vigor hace ahora un año más o menos y esa va a ser la clave que nos va a proteger con ese doble factor, esa seguridad más fuerte o con esas cuatro claves que nos comentaban, ¿no? Y de hecho, esto lo que nos va a proteger es que cualquier pago que realicemos o cobro que realicemos, nos da igual que sean comercios físicos o virtuales, y ya sea quien procese el pago, como dice, me da igual que sea Visa, el banco o el Apple de turno, nos tenga protegidos y a cubierto, ¿no? Uh-huh. Legalmente.
¿Y los malos? ¿Piratas, hackers, defraudadores? ¿Qué?
A esos lo de la legislación parece que les importa algo,
sí, ¿no?,
menos, ¿no?
En general.
Y claro, y obviamente una cosa es la legislación y otra cosa son los riesgos, que obviamente en estas fechas pues aumentan con el comercio electrónico, con esto del Black Friday y demás, ¿no? Lógicamente pues se multiplican los ataques a intermediarios de pagos o a comercios donde se pueden suplantar la identidad del vendedor para coger nuestros datos o directamente pues estafarnos y cogernos el dinero, ¿no?
Oye, casi tipo test. Ya profundizaremos de cara a Navidad. ¿Qué hay que tener en cuenta para estar seguros online en las compras?
Pues tenemos que tener varias cosas. Por ejemplo, la primera, no ir a webs desconocidas. Ver que las webs a las que compramos empiezan por HTTPS, su nombre, y que tienen un candadito. Fijarnos que la web es conocida y que viene de un dominio, o sea, el punto algo que hay detrás, el punto com o punto es, que no sean raros. Por ejemplo, .su, que es de la URSS, que existe todavía, o .cm de Camerún. Cuidado, que son peligrosas. Y, por supuesto, si no pasamos por ese mensajito que nos manda el banco para confirmar el pago, ese factor, ese doble factor, cancelar la compra.
Y que puede ser un SMS o puede ser un email, depende de la entidad.
Sí, sí.
Oye, ¿con las tarjetas de crédito?
Pues mira, lo mejor es exponer nuestros datos bancarios lo menos posible. Si no nos queda más remedio que utilizar una tarjeta, mejor que sea de prepago o de débito que de crédito. Únicamente siempre dar el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y ese codiguito, el CVV que nos piden.
Los tres dígitos de atrás.
Correcto, esos tres dígitos que llaman el CVV y nunca dar ningún dato más, ni el PIN que utilizamos en el cajero ni nada. Si podemos, mejor utilizar un medio de pago virtual, tarjetas de prepago virtuales que dan los bancos y que solo sirven para internet. Y mucho mejor todavía utilizar tarjetas dinámicas. Por ejemplo, el BBVA ha emitido una tarjeta que no lleva el número a la vista y además ese CVV que hablamos, ese codiguito, es dinámico y nos protege más. Y si no nos queda más remedio, pues también podemos utilizar intermediarios como PayPal, por ejemplo, que así pagamos a través de PayPal sin que se expongan nuestras tarjetas.
Bueno, y aún así, si tenemos algún problema, ¿qué?
Pues lo que hemos dicho siempre, la primera, y esto sí es importante, avisar si creemos que nos han estafado, avisar a nuestro banco para poder repudiar el pago. En segundo lugar, si procede, ir a la comisaría y denunciarlo. Y si tenemos alguna duda tecnológica durante la compra o antes, pues lo que hablábamos el otro día, el teléfono 017, la oficina de seguridad del internauta o incluso en el propio Banco de España, donde nos pueden atender. Y
recuerda la dirección de la oficina de seguridad del internauta.
Pues mira, www.osi.es, que es importante que le echemos una ojeada de vez en cuando.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Igualmente, buenas noches, Ángel.
Chao.
Chao.